RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
A las 12 del día 31 minutos de hoy 13 de enero de 2016, les damos la bienvenida al equipo de trabajo de RCN Radio en Norte de Santander para conocer las noticias más importantes del departamento, del área metropolitana de Cúcuta y de los diferentes municipios que conforman a esta importante región de nuestro país. Por supuesto, en este momento la información nacional está puesta sobre la venta de ISAGEN en Norte de Santander. De inmediato los sindicalistas, trabajadores de centrales eléctricas de Norte de Santander también reaccionaron ante esta situación y afirman que el gobierno nacional no debería vender esta importante empresa porque definitivamente existen afectaciones para todos los colombianos. Conoceremos cuál es la opinión que a ellos le merece esta situación. También iniciamos esta emisión con una noticia bastante preocupante. Tiene que ver con la muerte de dos menores de edad en la vía Sardinata Cúcuta, señor Jorge Chamucero. Perdón, que, corríjame usted, tenemos ahí una información. Dos adultos en una importante vía del departamento.
Pues mire, resulta que dos mineros fueron asesinados a tiros en las últimas horas y sus cuerpos fueron encontrados en la vía Sardinata, la Y de Astilleros, a la altura de la vereda San Miguel. Los dos mineros, amigos y compañeros de trabajo, fueron asesinados a tiros de pistola por desconocidos y sus cuerpos encontrados en la vía que del municipio de Sardinata conduce al corregimiento de la Y de Astilleros. Las víctimas fueron identificadas como José Maldonado Sandoval, de 48 años, y Víctor Beltrán López, sin más datos personales. RCN, la radio, conoció que viajeros que se movilizaban por la carretera a la altura de la vereda San Miguel vieron el cuerpo sin vida de un hombre en la carretera e informaron a la policía de Sardinata. Cuando la unidad criminalística de la SIJÍN hizo presencia para la diligencia del levantamiento, estableció que se trataba de José Maldonado Sandoval, minero que vivía en el barrio Botello Gómez de Sardinata. Sin embargo, cuando las autoridades hicieron una inspección del sitio, a unos 150 metros del lugar donde estaba muerto Maldonado Sandoval, se halló el cuerpo sin vida del compañero Víctor Beltrán López, quien vivía en el barrio Betania de Sardinata. Los dos mineros presentaban entre 3 y 4 impactos de bala, al parecer de pistola. Cerca de los cadáveres, las autoridades encontraron los bolsos con los elementos personales de trabajo para la minería. Las autoridades consideran que los dos mineros fueron llevados hasta el kilómetro 18 de la carretera Sardinata, la Y de Astilleros, donde los mataron y los dejaron abandonados.
Es una noticia en desarrollo, señor Jorge Chamucero. Muchas gracias por la información. Estaremos atentos a las autoridades, las declaraciones que entreguen las diferentes autoridades con respecto a esta situación que se viene presentando y a este doble homicidio que ocurre en la vía Sardinata, la Y de Astilleros. Por otra parte, los deportados siguen en el Parque Santander de Cúcuta. Se tomaron el Parque Santander, están allí con colchonetas, con sus diferentes enseres, y también se van a instalar. Dicen que van a vivir allí en carpas porque no tienen dónde dormir. La situación, al parecer, con el paso de los días ha ido empeorando. Los habitantes del barrio Villa La Paz, en un reconocido sector de la ciudad de Cúcuta, cerca al barrio La Divina Pastora, están preocupados porque hay un enfrentamiento entre propietarios de un lote y personas que pretenden invadir este sector. Cerca de 450 personas están allí y al parecer ya hay intercambio de disparos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión en RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos. Estos son nuestros titulares.
Secretaría de Tránsito de Cúcuta continúa con los controles en diferentes sectores de la ciudad con el fin de disminuir los accidentes de tránsito. Este año se construirá una nueva sede del SENA en el área metropolitana de Cúcuta con el apoyo de los entes territoriales. Habitantes del corregimiento de Palmarito aseguran que hoy no cuentan con el servicio de agua potable debido a la sequía que enfrenta la zona. Vecinos del sector de Villas de La Paz denuncian enfrentamientos entre propietarios de un lote de la zona y personas que intentan invadirlo. Y Finorte continuará apoyando a los municipios de Norte de Santander, afirmó su nuevo gerente, Carlos Amarildo García. La gerenta del Canal Tro, Ludy Páez Ortega, busca que Norte de Santander tenga más participación en la parrilla de programación. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
Son las 12 del día, 36 minutos, y definitivamente los deportados, al parecer, están preocupados y ya llegó la gota que les rebosó la copa, porque venían anunciando que se iban a tomar el Parque Santander. En RCN Radio, en varias oportunidades hablamos con ellos, anunciaron que al inicio del 2016 realizarían marchas, que le pedirían al gobierno nacional, local, que se les mejore la situación que ellos vienen presentando, pero el gobierno local, regional, al parecer se hizo el de oídos sordos, y a partir del día de ayer ellos llegaron con carpas, colchonetas y enseres a pleno Parque Santander a vivir allí. Es evidente que no se ve muy bien que estas personas estén allí, pero sin embargo también se pone en la posición de ellos, porque dicen no tienen dónde vivir, Jorge. ¿Cuál es la situación que ellos están pasando en este momento?
Prácticamente quedaron en la calle porque las ayudas desde el gobierno nacional se acabaron, como usted muy bien lo escuchó, y ahí los oyentes de RCN la radio, el doctor Carlos Iván Márquez señaló que ya no hay más recursos, no hay más dineros, que ya tienen que subsistir ellos solos, pero la situación es que ellos no tienen trabajo, según señalan en esos momentos, pues las capacitaciones que les dictó el SENA y en fin, pues solamente se quedaron en capacitaciones y no les brindaron la oportunidad laboral para ellos continuar su vida normal que llevaban en Venezuela, que allá trabajaban, pero aquí la situación no es la mejor y prácticamente ellos empiezan a tomar los parques de la ciudad debido al problema socioeconómico que están viviendo.
Jorge, básicamente lo que ellos dicen es que no les cumplieron.
No les cumplieron y que algunas ayudas, según ellos, se perdieron. No se saben para dónde cogieron colchonetas, cocinetas, neveras, algunas ayudas que estaban allí, pues no se sabe para dónde cogieron y prácticamente ellos quedaron a la deriva desde el primero de enero, porque se acabó el subsidio de los sitios donde estaban arrendados, pues les dijeron ustedes ya no pueden seguir viviendo aquí más porque no nos han pagado el arriendo y tuvieron que salir de las casas, de las habitaciones donde se encontraban. Aproximadamente son 25 familias que están llegando allí al Parque Santander, pero hay otras que se están ubicando en otros sectores de la ciudad de Cúcuta. Pues hablamos y los testimonios son desgarradores de esas personas que estuvieron trabajando con el DPS, por ejemplo, que estuvieron trabajando con otras entidades y ya no les pagaron lo que tiene que ver con este trabajo que desarrollaron. Son desgarradores la situación. Esperamos que van a pasar, que va a pasar con estas familias que ya sus niños también están con ellos ahí en el Parque Santander, por ejemplo.
Sí, señor, mire, nos hicieron trabajar hasta el 31 de diciembre, nos llevaron a toda cantidad de parques, cualquier, mejor dicho, usted me va a disculpar, pero nos llevaron hasta donde el diablo se sentó a llorar. Y no, con 2.400 pesos ya teníamos que llegar, no nos dejaban, mejor dicho, nada, hasta el 31 de diciembre, y esta es la hora, por 4 horas, y no nos han pagado liquidación ni nada. El subsidio de arriendo hace rato se nos venció. Yo hablo por los que tenemos tercera edad, a nosotros ya no nos dan trabajo. Yo lo dije en el SENA, ya con la edad que yo tengo ya no nos dan trabajo. Yo tengo 65 años.
Y el tema es que usted veo que se volvió vendedor informal.
Yo empecé del albergue siendo vendedor informal gracias a la Cruz Roja, gracias a los padres y a los evangélicos que me empezaron a regalar el primer paquete de Jota, y yo lo empecé a vender en los albergues a 100 pesos. Gracias a ellos yo tengo esto. Muchísimas gracias a la Cruz Roja, a los padres y a los evangélicos que me colaboraron. Pero seamos claros, yo con 65 años yo no trabajo ya.
¿Y dónde está viviendo?
Yo, mejor dicho, no, ya me corrieron, no tengo dónde vivir.
Y yo hice 3 cursos en repostería y de manipulación y higiene de alimentos. Nada más me ha salido el de higiene y alimentos, el de panadería y el de repostería no me salió. El profesor Norberto, José Norberto, que vino de un aula móvil del Cesar, no ha sacado los certificados del grupo de nosotros de los cursos. Uno va a buscar trabajo y le piden 5, 6, hasta 10 años de experiencia. Yo hice la certificación laboral por competencia en seguridad y vigilancia privada. Uno va a buscar en una empresa de vigilancia, entonces le piden lo que es la libreta militar, que como uno venezolano no tiene derecho todavía porque no me han dado la nacionalidad.
Son muchos los testimonios que encontramos allí en el Parque Santander y en diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta, de los deportados que el año pasado pues fueron sacados como animales de Venezuela, del estado Táchira, del sector de Ureña, de San Antonio, y que prácticamente en ese momento se están nuevamente a la deriva, prácticamente en la calle, se están quedando en los diferentes parques de la ciudad, pero uno de los parques emblemáticos de la ciudad de Cúcuta, como es el Parque Santander.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 41 minutos, y en todo el país, en este momento, la noticia más importante tiene que ver con la venta de Isagen. Por supuesto, Norte de Santander también de inmediato dejó ver su preocupación, la posición de los sindicalistas en la región, específicamente de los trabajadores de centrales eléctricas de Norte de Santander, quienes afirman que definitivamente esto afectaría el bolsillo de los nortesantanderianos y que por supuesto no están de acuerdo con la venta de esta empresa porque Isagen pertenece a todos los colombianos. El señor Henry Albarracín es el representante sindicalista de las centrales eléctricas de Norte de Santander.
Siempre hemos tenido la posición de que la venta de estos activos que son de la nación y que son del pueblo colombiano no se deberían dar al capital privado. Tenemos unas razones muy importantes, por lo menos Isagen genera casi el 15% de la demanda total de la energía en Colombia. Es una generadora hidráulica, tiene generadores hidráulicos, tiene generadores térmicos, y nada más haciendo un comparativo de la construcción de Hidrosogamoso, que hace parte de Isagen, tuvo una inversión de casi más de 4 billones de pesos. Hoy en día Isagen se piensa vender por 6.3 billones de pesos, creo que es el mínimo que se tiene. Y en el comparativo con lo que entra Hidrosogamoso, más las otras hidroeléctricas y termoeléctricas que tiene Isagen, está por debajo de lo que en verdad vale. Pero más de lo que vale es el activo que tiene Colombia como tal, al tener una generadora y al tener pues un capital donde tendría su sustento eléctrico durante varios años. Se especula también del caso de las tarifas. Pues si bien es cierto, nosotros tenemos una regulación por energía de Comisión de Energía y Gas, la CREG. Ellos regulan las tarifas y por eso creo que en ese aspecto sí se tiene razón de que la tarifa no iría a subir o a bajar.
Es el señor Henry Albarracín, representante del Sindicato de Trabajadores de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, la posición de ellos, trabajadores de esta misma área, del área de la electricidad, con respecto a la venta de Isagen, totalmente en desacuerdo, critican al gobierno nacional. Sin embargo, pues esta importante transacción sigue en proceso en este momento, a pesar de las críticas que se han realizado por parte de los diferentes gremios en todo el país.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 45 minutos. Hay preocupación en el barrio Villa La Paz. Es un sector cercano al barrio La Divina Pastora, por allá por el sector de Belén. La gente está muy preocupada porque afirman los habitantes de este lugar que hay un lote que al parecer desde el fin de semana está siendo invadido por cerca de 450 personas, y los propietarios de este lote han recibido a estas personas al parecer con disparos. La preocupación recae en que en las últimas horas un menor de edad al parecer fue herido con una bala perdida que se presentó allí en este lugar. La Policía Nacional ya tiene conocimiento de la situación. Reforzaron el lugar con cerca de 8 policías, según la comunidad. En las últimas horas también ha llegado más refuerzo por parte del SMAT y todos estos cuerpos importantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, pero que dice la comunidad que no es suficiente y que, por supuesto, las noches se convierten en todo un calvario porque están esperando ellos que se pueda presentar durante la noche. Hablamos con alguno de los habitantes del sector, quien por seguridad pidió que no fuera revelado su nombre.
Resulta y pasa que ya tenemos 2 días que nos están dando serenata, pero no de música, de plomo. ¿Por qué de plomo? Porque resulta y pasa que el día domingo invadieron una finca en la parte del barrio Villa La Paz, la parte del cerro arriba, 450 personas. Vienen de los patios del Zulia y gente de otro lado. Resulta y pasa que los dueños de la finca de arriba, hay cuatro muchachos que están cuidando esa finca, pero resulta y pasa que de esos cuatro muchachos salieron 25 jóvenes, gente pero con armamento. Primera que yo veo que en una finca hay un armamento que no sé de dónde salió ese armamento, porque salieron con fusiles, con 38 largos, con ráfaga y salieron con minibuses. ¿Por qué lo digo? Porque yo mismo me pillé. Anoche hirieron a un muchacho de 14 años que por el momento no sabemos a dónde está ese pelado. El domingo empezaron de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Anoche empezaron más temprano. Empezaron de las 6 hasta esta mañana, a las 6 de la mañana. Resulta y pasa que yo llamé anoche a mi coronel Bernal. Mi coronel Bernal, le doy gracias a Dios que me mandó un refuerzo, pero mi coronel me mandó solamente 8 policías. No me mandó 8 policías porque yo no van a poder meterse adentro con 450 personas que están metidas allá. Los dueños de la finca salen encapuchados dándole plomo a la gente que están abajo, los invasores. Entonces yo me pongo con medio de comunicación para que el coronel Bernal me colabore con la policía, pero me mande un refuerzo más grande.
Son los habitantes, la voz de los habitantes del sector de Villa La Paz, quienes hoy están muy preocupados por esta situación que se viene presentando. Tienen temor ellos por los enfrentamientos que hay entre, al parecer, propietarios del lote que están intentando invadir y las 450 personas que están allí. Dice el señor habitante que pues desafortunadamente ha llegado la intranquilidad al sector, donde pues hace muchos días no se presentaban este tipo de casos, y le piden a la policía más acompañamiento para evitar que existan decesos allí o que se puedan presentar situaciones que lamentar.
Escuchan RCN Noticias.
Doce y 48 minutos del mediodía, ya se dio un primer encuentro entre el director de seccional de el SENA, el doctor José Antonio Lizarazo, con el gobernador del departamento William Villamizar Laguado. De esta reunión pues salió una importante noticia, la construcción de una nueva sede en el área metropolitana de Cúcuta. Se espera que sea en el municipio de Los Patios, para el beneficio de esta zona del departamento ubicado en el área metropolitana. Pero también se habló de otros proyectos importantes, de la cobertura que sigue ampliándose en el departamento norte de Santander para la atención de todos los usuarios, de todos los estudiantes en el departamento norte de Santander. Al respecto, dialogamos con el doctor José Antonio Lizarazo, director regional del SENA.
Estuvimos casi toda la mañana con el señor gobernador revisando las cifras del SENA, nuestros programas, nuestros proyectos y qué podemos hacer este año. Esa es una tarea que debemos hacer también con los 40 alcaldes, pero con la gobernación, que es un aliado, nuestro aliado más importante en el sector público. Hemos determinado trabajar algunos temas, estudiar algunos temas como una posible sede del SENA en el área metropolitana, la nueva sede, estudiar los proyectos SENA que están incluidos en el contrato plan con el señor gobernador, realizar acciones de formación dirigidas a la población vulnerable, realizar y cofinanciar, participar activamente en la elaboración del plan de desarrollo del departamento, participar en todas las acciones y reuniones que tenga la gobernación en los 40 municipios. En fin, es una buena noticia que tenemos a un gobernador que quiere, que estima el SENA, que quiere ampliar la sede del barrio Comunero, si Dios lo permite, que quiere estudiar con la Dirección General del SENA una sede para nuestro centro agropecuario. Y en eso estamos, concertando acciones. Queremos estar en los 40 municipios en los momentos de elaborar el plan de desarrollo para incluir un capítulo SENA y poder ampliar nuestra cobertura.
En el tema de cobertura, a propósito, ¿cómo inicia?
No, nosotros el año pasado cumplimos, como siempre, nuestras metas de formación, más de 150.000 aprendices en los diferentes programas. Este año tenemos una meta un poco más elevada, pero sabemos que la podemos cumplir con el apoyo del gobernador y los alcaldes. Como usted lo ha visto, a final de año nos dedicamos a adquirir nuevos equipos para nuestros ambientes de formación. Esperamos entregarlo a funcionamiento antes de 2 meses, porque lo que siempre he pensado yo es que tenemos que tener un SENA no solamente fuerte en cobertura, sino preparado para todos esos nuevos proyectos que hablan nuestros mandatarios regionales y locales para crear industria y otros tipos de empresas.
Ahí estaba el doctor José Antonio Lizarazo, quien es el director regional del SENA en RCN Noticias.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 52 minutos, don Jorge, y ya empieza también un trabajo importante, tiene que ver con el canal regional, ¿no? El canal TRO, quien en este momento está encabezado por la doctora Ludy Páez, quien sería la secretaria de Educación en la Administración Municipal y ahora es la nueva gerente del canal TRO. Hay algunas propuestas por parte de ella, ¿no?, para que Norte de Santander sea un poco más visible en lo que tiene que ver con la programación del canal.
Pues ella también tuvo inicialmente una reunión con los trabajadores aquí, de la regional en el departamento norte de Santander, está ubicado aquí en la ciudad de Cúcuta, y también se reunió con el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, que se busca que el departamento tenga más participación en la parrilla de programación, que un periodista esté al frente de todo el trabajo de la gobernación del departamento y que en cada municipio se pueda visitar allí, llevar a cabo programas en cada una de las 40 localidades del departamento y sacar a relucir el departamento norte de Santander a través de la señal del canal TRO que se emite a nivel nacional y también a nivel internacional. Al respecto, dialogamos de este tema tan importante con la doctora Ludy Páez Ortega, gerente del canal TRO.
Estábamos aquí ya dejando las reuniones con todo el equipo de trabajo de Cúcuta. Vamos a tocar algunos temas con el doctor William que tiene mucho que ver con cómo extender más esto en el norte de Santander, la presencia nuestra. Y creo que entre los temas más importantes que tenemos que tocar en el día de hoy es indiscutiblemente es cómo hacemos que nuestro noticiero, que todos los espacios los podamos compartir con Santander. Arrancamos con un norte santandereano que va a dirigir el nuevo noticiero de a partir del 1 de febrero y va a estar en los dos Santanderes dirigiendo el noticiero que se llama Vidal Abreu. Va a estar en la coordinación general de ese noticiero y en la identificación de las personas que vamos a trabajar o que van a trabajar en noticieros directamente, que creo que va a ser la puerta que se va a abrir más grande. Invitar a las productoras de Norte de Santander, invitarlas a que participen porque nosotros estamos abriendo las puertas a todas las productoras de Norte de Santander para que tengamos programas de los que están autorizados por la Autoridad Nacional de Televisión, más los que podemos financiar con recursos propios y que nos permite que todos los empresarios del Norte empecemos a movernos en el sur como se está moviendo los de sur con el norte. Antes de iniciar con la contratación de estos programas, vamos a invitar a todos los productores de Norte de Santander para que nos sentemos en una mesa de trabajo que nos permita a nosotros generar las propuestas que van a indicar la participación del Norte de Santander en nuestra programación. La nueva parrilla viene con un contenido totalmente igualitario para las dos entidades territoriales.
¿Y el recorrido por los municipios para darlos a conocer a través del canal, doctor?
Hoy vamos a hacer esa propuesta al gobernador para que nos permita acompañarlo por todos los municipios del departamento. Entonces vamos a tener un periodista propio que va a estar solamente acompañando al gobernador y que nos permita hacer la presencia, el posicionamiento en el norte de Santander, en cada uno de los 40 municipios.
Eso con el mandatario, pero con el municipio, con cada uno de los municipios.
Llevo la propuesta para cada uno de los alcaldes para poder hacer la presentación oficial de cada uno de los municipios y que se conozca no solamente en el departamento norte de Santander, sino que conozca en todo el oriente colombiano.
Muy bien, pues sería muy importante que la señal del canal TRO pues llegue a los diferentes municipios del departamento para sacar y para emitir todo lo que tiene que ver con las cosas buenas, lo positivo, la historia de cada uno de los municipios, las tradiciones, en fin, las festividades de cada una de las 40 localidades del departamento norte de Santander a través del canal TRO.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos. A esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Hermes, ¿qué tal? Buena tarde. Saludo cordial para todos, igualmente para nuestra audiencia. Les contamos que esta tarde son esperados en la ciudad de Cúcuta los integrantes del cuerpo técnico del cuadro Cúcuta Deportivo. Ya hemos hablado con Miguel Augusto Prince, igualmente con el asistente técnico Chucho Suárez, y tenemos comunicación con el preparador físico, el profesor Armando Ochoa, que justamente está viajando de Armenia a Bogotá, y en horas de la tarde viajará de la capital colombiana a la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo le va, profesor Ochoa?
Bueno, sí, muy contento, viajando en este momento a la ciudad de Cúcuta, esperando iniciar con pie derecho a partir del día de mañana. Sabemos de la gran responsabilidad que es dirigir uno de los grandes equipos de Colombia y vamos con toda la intención de volver al Cúcuta Deportivo a las posiciones de privilegio.
¿Cómo tiene programado inicialmente el trabajo con el grupo?
Bueno, hay que hacer un trabajo bien planificado. Cabe recordar que, es, como dice el profesor Prince, se redujo en una semana
tiempo de trabajo, eso se estará coordinando hoy en las horas de la tarde. Hay que hacer un trabajo serio, no tiene que ser un trabajo apresurado. Vamos a estar hablando con el presidente y la junta directiva sobre posibilidades que tengamos de poder llevar el equipo hacia la altura, que es lo más importante. Un equipo que juega en el clima como lo es Cúcuta tiene que hacerse fuerte en su casa, pero para eso sería necesario y sería importante preparar el equipo en altura.
Muy bien, profe, pues le queremos agradecer que nos haya atendido a esta hora. Está haciendo su viaje rumbo a Bogotá. Esperamos entonces poderlo saludar mañana y le reiteramos que ojalá le vaya muy bien en cuanto a su labor y el trabajo de grupo con el Nano Prince y con el profesor Chucho Suárez en este Cúcuta Deportivo. Muy amable.
Bueno, a ustedes muy amable y saben que pueden contar con nosotros.
Los hinchas del equipo rojinegro esperan conocer en las próximas horas los nombres de los jugadores que integrarán la nómina motilona. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
En RCN Noticias vamos más allá.
Dos mineros, amigos y compañeros de trabajo fueron asesinados a tiros de pistola por desconocidos y sus cuerpos encontrados en la vía que del municipio de Sardinata conduce al corregimiento La Ye de Astilleros. Las víctimas fueron identificados como José Maldonado Sandoval, de 48 años, y Víctor Beltrán López, sin más datos personales.
12 del día, 59 minutos y la Policía Metropolitana de Cúcuta en las últimas horas capturó a alias El Gato, quien al parecer se había fugado de un centro penitenciario en la ciudad de Cali y era sindicado de pertenecer a las bandas de asaltantes de El Indio. A este hombre se le atribuyen el robo de 45 motocicletas.
RCN Noticias.